Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti para rogarte y para pedirte que traigas en este momento tu Espíritu sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos, Señor, al Espíritu Santo en esta mañana nuestros corazones para ser ministrados por el Espíritu de Dios. Y en esta mañana, Señor, queremos que sea nuestro guía. Señor, nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos en esta mañana para darle lugar al Espíritu. Sabemos que Él nos dirige hacia toda verdad, sabemos que Él nos lleva caminando hacia toda verdad y en esta mañana queremos ser guiados por Él. Por eso, Señor, en esta mañana decimos, sí, Señor, nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y queremos seguir a Jesús. Y venimos en este momento, Señor, a que Tú nos enseñes acerca de Tu palabra. Yo te ruego en esta mañana que Tú me utilices, Señor, me pongo a Tu disposición, Señor, para que Tú pones de mí todo lo humano, lo carnal, para que en esta mañana pueda ser un instrumento de Tus manos, Señor, y revelar Tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Y usted? Amén. Muy bien. Le voy a pedir que me vaya poniendo la proyección. Esta semana que estuvimos fuera, tuvimos un acontecimiento muy precioso el día martes. ¿Vale? Mi hermana tenía una amiga en Argentina, donde nosotros venimos, en Córdoba. Esas son nuestras raíces, pero nuestras raíces están ocultitas, porque nosotros estamos aquí en España. ¿Vale? Y esta chica vive aquí en España. Se bautizó con mi hermana en la iglesia donde nosotros nos criamos. ¿Vale? Y hacía 55 años que no se veía. Como yo sabía que ella estaba entre Burgos y Cantabria, cuando llegamos el día lunes, le escribí y le dije, Connie, nosotros estamos en Cantabria. A María Marta sería una hermosa sorpresa poder encontrarte con ella. Así que ella me contestó inmediatamente. Sí, yo voy donde esté, me dijo, ¿no? Así que ella se presentó a donde estábamos y al día siguiente reservamos la tarde entera para estar con ella. Fue una experiencia preciosa, no tengo las fotos, no me las mandé, porque hemos venido con muy poco tiempo. Pero fue una tarde de bolsas donde empezamos a rescatar aquellos encuentros de la infancia. Ellas son 10 años mayores que yo, así que yo, para mí, eran señoritas, yo las veía como chicas grandes cuando yo era pequeño, y ella pues sus padres partieron de la iglesia porque eran misioneros americanos. Pero qué precioso fue poder tener una relación a pesar de los años. 55 años. Yo tendría 6 años, 7, cuando estas personas se cambiaron de domicilio y se fueron a vivir a otra parte. Pero yo recuerdo haber tenido mi clase de escuela dominical en la cocina de su casa, ¿vale? Y recuerdo que la secretaria de su padre, que era misionero, me regaló una Biblia. Y vino a mi mente esta mujer que me trató como un niño, pero me hizo un regalo de una Biblia, que en aquel tiempo, cuando yo era pequeño, tenía una Biblia, no era como ahora, ¿no? Pero esa mujer que me regaló una Biblia marcó mi vida con ese regalo. Y fue precioso porque hubo una conexión, hubo un encuentro, pues, instantáneo. No hizo falta preliminar, no hizo falta hacer anticipo, no hizo falta jugar. Es que bajamos las barreras y abrimos el corazón. Y empezó a brotar esa relación, ¿vale? De la amistad que estaba dormida durante 55 años. Con las nuevas tecnologías, mi hermana María Marta, nosotros, bueno, ellos han estado aquí en la Mamorra, porque estaban en la otra iglesia, ellos se llaman Connie Benson y su marido Dionisio Padre, son pastores de muchos años en Burgos, ahora se encuentran en Cantabria. Y estuvieron hace muchos años aquí en una reunión, una conferencia de mujeres, y nosotros nos hemos visto una vez hasta ahora que hemos podido compartir este tiempo. Pero qué hermoso es cuando esas barreras se bajan en ese momento, ¿no es cierto? Sacamos nuestro escudo de protección y bajamos nuestras barreras porque nos encontramos con un amigo. Y con un amigo podemos bajar nuestras defensas y podemos abrir nuestros corazones. Y en estos tiempos que estamos hablando del tema de las relaciones del pastor con la iglesia, la relación de la iglesia con el pastor, las relaciones entre la pareja, las relaciones de los hijos con los padres, yo quería tomar este tema que el Señor me habló esta semana, que son las relaciones, y específicamente las relaciones de la amistad. ¿Amén? Así que vamos a aprender lo que de alguna manera yo estuve viendo en la palabra. Voy a hacer una pregunta. ¿La amistad es un invento humano? ¿O tiene un plan de parte de Dios? ¿Qué les parece? ¿Es de parte de Dios? Pero hay gente que no tiene amigos. Y se pasa, está bien. ¿O será una necesidad de la gente? A lo mejor hay gente que es débil emocionalmente y necesita tener amigos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, esto es lo que se plantea. Hay gente que dice, no tengo amigos, no me hace falta. Hay gente que dice, Pues no, la amistad es para la gente débil, que necesita compañía. Yo satisfago mis necesidades de otra manera. ¿Vale? Y otro dice, no, la amistad es algo bueno de parte de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si a mí no quiero que vengamos conmigo a la Biblia y vamos a ver. He tomado muchas de esas cosas de este libro. Este libro se llama Amigos, dice así, Adiós a la soledad, y es de un psiquiatra español que se llama Rojas. No es un libro evangélico, pero es un libro cristiano, basado en principios cristianos. Muy bien, y vamos un momentito, voy a pedir a Esteban que me vaya pasando la siguiente, por favor, para ir viendo. Mi imagen, vale, y vamos a ver cómo se define la amistad. Pues hay muchas definiciones de la amistad. Yo he tomado la que me pone aquí Rojas, este señor con el cual me he basado, y dice de la siguiente manera: se define como una relación, a una conexión o vínculo establecido entre dos personas, lográndose así una comunicación e interacción entre los mismos. Esta terminología, debido a su amplio concepto, puede ser aplicado en distintas áreas. Lo primero que tenemos que saber es que la amistad es, ¿qué cosa? Una relación. ¿Vale? ¿Y para qué es una relación? ¿Qué hacen falta? Dos personas como mínimo. ¿Vale? Si hablamos que la amistad es una relación de Dios, pues en esa relación tiene que haber tres, igual que en el matrimonio. ¿No es cierto? ¿Vale? Y la segunda pregunta, ¿me pasan la siguiente, por favor? ¿La amistad es necesaria? ¿La necesitamos a la amistad o cómo vivir sin ella? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Es algún invento del hombre? ¿O es alguna falencia del hombre, alguna carencia del hombre que le haga que tenga que tener amigos? ¿Vale? ¿O de dónde proviene? ¿Qué me dice usted? ¿De dónde proviene? Bueno, pero ahí habla de la esposa. Y la amistad no es eso. Muy bien, pero proviene de Dios, ¿vale? Porque aunque ese principio fue dicho para el matrimonio, está dicho exactamente igual también en el libro de Eclesiastés. ¿Cómo van a andar dos juntos? Mejor que anden dos juntos, porque cuando uno se cae, van a coger al otro. Bien, ¿cuál es su origen? Bueno, yo estuve mirando, ¿vale? Y voy a, me pasa la siguiente, por favor, Esteban. Y voy a buscar esa definición que la saqué de este libro, y dice así: la amistad es un sentimiento entre dos personas que se inicia a través de una simpatía y estimulación mutua. Es un sentimiento positivo que refleja un estado, interior, de tipo que nos empuja a buscar a la otra persona. Eso es tío, ¿no? La amistad es una forma de amor sin sexualidad, diferente al amor conyugal. Para este autor y para muchos autores, que hay muy poco sobre la amistad cristiana, ¿vale? Muchos dicen, la amistad es la misma relación que se tiene en el matrimonio, pero sin el sexo. ¿Vale? Es decir, se puede llegar a ser amigo de una persona con tal intimidad que uno pueda llevar a abrir el corazón de la misma manera que uno tiene una intimidad con su esposa, ¿vale? Con la cual se quita todo, y con la cual debería, por lo menos, abrir el corazón y decirle pues sus cosas más importantes y sus cosas más íntimas. ¿Vale? Ahora, ¿es difícil la amistad entre varones y mujeres? Primero, porque tenemos temperamentos diferentes, ¿vale? Y de alguna forma, la amistad es algo que se ejerce generalmente con personas del mismo sexo. La Biblia utiliza la palabra amor de distintas maneras. Uno es el amor del matrimonio, el amor relacionado con el sexo, que se llama en el griego eros, ¿no es cierto? ¿Vale? Está el amor, otras formas de amores, que es el amor de la entrega, el amor de nuestro Señor, que es el ágape, también, ¿vale? Está el amor filios, que es el amor de padres a hijos, y hay un tercer amor, un cuarto amor, que muchas veces no se trata, que es el amor estorge, ¿vale? Que es el amor entre amigos, ¿vale? Es en la relación de la amistad. ¿Sabes qué? Tiene su origen en Dios, ¿vale? Así que si Dios lo tiene, pues sería bueno que nosotros lo apliquemos. Bien, me pasa lo siguiente, Esteban. Bien, la primera pregunta que yo le hago: ¿Dios tiene amigos? ¿Seguro?
Vosotros sois mi amigo.
Así dijo Jesús. Vamos a ver si Dios tiene amigos. Porque la sociedad nos trata de pintar un Dios siempre enfadado. Un Dios que tira rayos porque quiere que se haga lo que él quiere. Un Dios egoísta. Un Dios torturador. Y esa es la imagen que el diablo quiere que nosotros tengamos. Pero la Biblia Nos muestra otra imagen, ¿vale? Alguien que se acerca a nosotros. Y vamos a ver sitios genéricos. Vamos a buscar en la Biblia, a ver, por ejemplo, ¿me pasa el siguiente, Esteban? En Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que les temen, a ellos le va a hacer conocer su pacto. Pero fíjese, ¿me pasa la siguiente, por favor? La siguiente nos da otras traducciones, nos da un sentido más profundo. Y no he tomado una, sino he tomado tres, y hay más. ¿Vale? Dice la siguiente manera: el Señor brinda su amistad a quienes le honran, les da a conocer su pacto. Otra traducción, que es la Dios hablado, dice: el Señor es amigo de quienes lo honran, les da a conocer su pacto. Y la Biblia, de la nueva Biblia viva, dice: el Señor, ser amigo tuyo, Señor, o Señor, es un privilegio de los que te honran. Solo a ellos les compartes los secretos de tu pacto. La pregunta es: ¿Dios tiene amigos?
Sí.
Sí. Dios tiene amigos, no tiene un solo amigo, tiene muchos amigos. ¿Vale? ¿Sabe qué? Él tiene esa relación, porque solo los amigos les va a hacer conocer su corazón, lo que él tiene dentro. ¿Vale? Muchas veces nos encontramos, bueno, no voy a tomar los aspectos negativos de la amistad, eso quizás sea para otro día, ¿vale? Pero hoy voy a tomar la base bíblica de la amistad. Y a veces encontramos una persona que entra a un bar y se encuentra con el camarero y le empieza a contar su vida y le habla. ¿Es un amigo? No. No siempre abrir el corazón significa que estamos con un amigo. Porque cuando termina, siempre está cumpliendo su horario de trabajo, lo hace porque tiene su obligación de atender a los clientes y el momento que se va, se terminó todo. ¿No es cierto? ¿Vale? La amistad es un lazo que permanece y salta aquellas otras barreras. ¿No es cierto? Bien. Y es importante saber que Dios tiene amigos. Y que alguien tan grande, está dispuesto a ser amigo nuestro. ¿Vale? Esta es una gran noticia. ¿No es cierto? ¿Amén? Es una gran noticia. ¿Le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios porque Él quiere tener amigos. Gloria a Dios porque no dejan encerrados sus secretos. Gloria porque Él ha elegido, nos ha elegido a nosotros para abrir su corazón, para mostrar lo que Él quiere. Amén. Gloria a su nombre. Dios tiene amigos. Es una buena noticia. Si usted no tiene amigos, piense que Dios los tiene. Y le está faltando algo de Dios. Muchas veces cantamos: quiero ser como tú, quiero ser como tú. Pero hay cosas que no nos gustan. ¿No es cierto? ¿Vale? Así que si cantamos quiero ser como tú, tenemos que ser personal, que guardemos y respetemos la amistad porque Dios tiene amigos. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor, Esteban. Es una buena noticia, es saber que Dios tiene amigos y Dios menciona en su palabra varios amigos. ¿Vale? Uno de ellos, por ejemplo, es Moisés. Dice la siguiente, por favor, la tienes ahí. Dice: una vez, allá Moisés en un momento crítico estaba con el cerro de oro, se encontraba. ¿Cómo se encontraría Moisés cuando volvió y bajó del monte? ¿Se encontraría bien? No, se encontraba fatal. ¿Sabes qué? Para eso están los amigos. No es que sean baños de lágrimas, pero están para estar contigo. El proverbio dice: en todo tiempo, amen a Dios y es como el hermano en el tiempo de angustia. Ahí estaba el amigo Dios. Con aquel hombre al cual le había llamado y le había comentado, todo fracasado, se encontraba Moisés, ¿vale? Y le dice: yo no voy a ninguna parte si tú no vienes conmigo. Y dice así la palabra: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, explicó Moisés, o mejor que no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien. Le haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame ver tu esplendor, le dijo Moisés. Hay una relación. Moisés abre el corazón al Señor, se encuentra fatal. Y Dios le abre el corazón a Moisés y se encuentra fatal. ¿O no? Dios dijo: voy a destruir este pueblo, no los aguanto más. Hay gente que está, tiene una coraza que no se le mueve ningún sentimiento, pero no es lo bíblico. Dios se encontró enfadado, herido, frustrado, y abrió su corazón y dijo: José, lo voy a desposar, y a mí me dio su corazón. No, dijo, no. Yo quiero que este sea tu pueblo. Y hay una lucha ahí, entre amigos. Y Moisés le dice: Dios le dice: lo voy a hacer porque yo te considero mi amigo. ¿Y sabes qué? Cuando termina el pasaje, le dice a Moisés: Señor, quiero algo más. Déjame ver que Dios le atentó. A mí no me puede ver nadie. En la tierra, ¿no? En el cielo, dice, si le demos cara a cara al Señor. A mí no me puede ver nadie. Pero yo te voy a dejar que por lo menos veas mis espaldas. Porque iba en el huequito de la roca, con cierto la historia, puso su mano y la gloria del Señor pasó sobre Moisés. ¿Vale? Así que Dios estableció amistades especiales con algunas personas, pero hay alguien que es conocido especialmente como el amigo de Dios. ¿Quién es? Abraham, muy bien. ¿Quién dijo Abraham? A ver. Levante la mano, ¿quién dijo Abraham? Bien, el hermano Alberto, muy bien. Claro, que va a ser el pastor que tiene que saber. No, pero no, pero no. Los pastores, hay cosas que no sabemos y tenemos que aprender. A ver, pero está muy bien. Abraham, yo no sé si tú estuviste cuando estábamos aquí en la iglesia, nos tomamos la estudia de Abraham, cuando estaba aquí con nosotros en el grupo de varones. Bien, Abraham es el amigo de Dios. ¿Y dónde lo sacamos? ¿Por qué lo inventamos a esto? ¿Es porque nos parece a nosotros o porque la Biblia lo dice? ¿Qué le parece?
Lo dice la Biblia.
¿Y cuántas veces? Varias veces. ¿Cuántas?
Yo sí las he contado,
Dani. Pero para preparar el mensaje me valía que lo diga una sola vez. No, en tres veces lo dice. Me pasa la siguiente, Esteban. ¿Vale? Dice, en el primer versículo de Segunda Crónica, está hablando el rico zapato y le está hablando a Dios. Le dice, no fuiste tú, Dios nuestro, a quienes a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de la tierra. Y no fuiste tú quien dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. O sea, un descendiente de David, descendiente de Abraham, estaba pasando por un problema gordo. Y va a Dios y le dice, Señor, a tu amigo le hiciste una promesa. Hay un pacto de por medio. Y tú cumples tus pactos. ¿Amén? Dios es Dios de pactos. Dios cumple sus pactos. Él no se vuelve atrás, él no cambia. Dios cumple sus pactos. Y cosas padres reclama, Señor, hiciste un pacto con tu amigo Abraham y tienes que cumplirlo. Y Dios le concedió la victoria. En Isaías 41 también dice, pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Vale? Y me encanta esta palabra, porque Dios no dice el amigo. ¿Qué dice? Mi amigo. ¿Vale? La amistad es una actitud posesiva, igual que el matrimonio. ¿Vale? Y no está mal, porque Dios es posesivo con sus amigos. ¿Vale? No le gusta compartirlo, y no con el diablo, ni con el mundo. ¿Vale? Y él dice, es mi amigo. Mi amigo, una actitud posesiva, ¿no es cierto? Que no está mal, porque en este caso, pues toda bendición viene de Dios. Y en el Nuevo Testamento también está. Dice, no es justificado por las obras de nuestro padre de Abraham cuando ofreció su hijo Isaac en el altar. Puedes ver que por la fe actuaba juntamente con sus obras, y por la fe fue completada por sus obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia y fue llamado, lo decimos todos juntos, amigo de Dios. Amigo de Dios. Hermanos, tenemos la excelente noticia de saber dos cosas. Primero, la amistad no es un invento de la gente, no es un modelo humano. La amistad es una forma de amor que Dios ha dado, y el primer amigo, ¿sabes quién es? Es Dios, porque procede de él. Ahora, si tú quieres ser un buen amigo, ¿a quién tendrás que parecerte? Yo tenía modelos de amistad. Por ejemplo, cuando yo era pequeño veíamos el zorro, ¿no? Y Bernardo y el zorro eran amigos, ¿no? Teníamos Batman y Robin, También Batman y Robin eran amigos. Teníamos Chingüez y Artemio. Ahora se llaman de otro nombre en las películas modernas, ¿no? Chingüez y Artemio Gordon, ¿no?
Artemio Gordon.
Sí, tú lo conoces. O si no, a este investigador inglés que tiene un amigo, el doctor Watson. ¿No? ¿Cómo se llama?
Sherlock
Holmes y Watson. Eso es un amigo, ¿no es cierto? Y podemos pensar, ay, es que el Señor lo tomó de alguna parte. No, la amistad es un modelo bíblico y Dios es el primer amigo. Y el amor de la amistad procede de Dios porque Dios tiene amigos, ¿no? Así que me puede pasar la siguiente, es una buena noticia, pero vamos a buscar cómo se convirtió Dios con su amigo ahora. Miren, yo tomo este libro. Vale. La amistad tiene tres pilares. Vamos a tardar porque el ordenador va a tardar en reiniciarse. La amistad tiene tres pilares. ¿Vale? Ya lo vamos a ver cuando lo salgan. Uno es la afinidad, otro es la donación y otro es la confidencia o intimidad. ¿Vale? Estas tres cosas son importantes en la amistad. La primera es la afinidad. Es decir, tú ves a una persona y a veces te despierta un sentimiento de decir, ay, me gustaría conocerlo más. Me gustaría saber, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Cómo es esta persona? ¿Vale? Y hay a veces flechazos en la amistad, ¿no? Personas con las cuales un día te encuentras y te encuentras con esa persona y tú dices, pero ¿cómo tú me puedes comunicar con esta persona que recién conozco tan profundamente y puedo abrir mi corazón y todo eso? A mí me ha pasado, ¿no es cierto? Con algunas personas. Y otras personas que no me atraen de entrada, ¿no es cierto? Que no me llaman la atención, pero en cuanto les voy conociendo, digo, vale la pena ser amigos. Quiero ser amigos. ¿Vale? Tiene que haber algo en común en el ámbito. Pues las mujeres tienen la mitad de compartir conversaciones, secretos, charlas, ¿vale? Los varones tenemos más la formalidad de compartir actividades, ¿vale? Yo a veces llamo a alguien, ¿eh? ¿Por qué no me ayudas a cortar la hierba? Hay uno aquí que lo sabe bien. Hay un amigo mío que lo sabe bien. Aquí, ¿vale? Vamos a arreglar la cerca, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Tenemos otra forma, vamos a salir a correr, vamos a hacer deporte, o vamos a hacer a nadar o lo que fuera, ¿no? ¿Vale? La afinidad, la donación y la entrega. Hacer una relación, ¿sabes qué necesita? Que uno ponga que el otro también. No sirve la amistad de uno solo. Esas son fracasadas. Tiene que haber una relación de donación y de qué? Entrega. Es lo mismo, donación o entrega. ¿No es cierto? Te tienes que dar. No vale la pena, aquí pongo mi valla y para aquí, ¿no? ¿Vale? Tú tienes que haber confidencia e intimidad. Es decir, hay que abrir con eso y hay que mostrarlo. Si estas tres cosas no están, no hay amistad. Examina tus relaciones. A lo mejor tú dices, tengo un amigo. La gente dice, muy fácilmente, yo tengo un amigo en el trabajo. No me gusta nada, no me da ocasiones, nada. ¿No es cierto? No, esos no son amigos. Examina a tus amigos de Facebook. ¿Vale? Porque solo muestras lo que te parece. Solo lo que te gusta, no muestras todo. Pero un amigo, tú bajas la persiana o bajas las barreras y le abres tu corazón y le revelas tus secretos. Así lo hace Dios. ¿Qué dice Dios? El Señor es amigo de los que le buscan. ¿Y a ellos qué hace? Les da a conocer su pacto. Les muestra su corazón. Si tienes un amigo que nunca te muestra su corazón, pues quizás no sea un amigo tuyo. Pero tendrás que ver que tenga estos tres elementos. Y vamos a ver un poquito qué pasó en la vida de Abraham. ¿Vale? Y con Dios, su relación con Dios. Y podemos ver en algunos pasajes de la Biblia, que lo voy a leer porque no se lo he pasado, se lo pasé a Pablo, pero cuando nos había llegado, ¿no? Estás ahí, Pablo. Bueno, lo está llevando este año. Yo he tomado cuatro cosas de la vida de Abraham, que son importantes. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? El amigo de Dios, ¿vale? ¿Quién se había de Abraham? Él es mi amigo. Él es mi amigo, no es que él era el único amigo. Yo tenía muchos amigos. ¿Y sabes qué? Quiere establecer una relación de amistad con nosotros. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si tú no conoces la amistad humana, no vas a conocer la amistad con Dios. Porque hay que cultivarla primero con las personas para poder encajar esa relación de la amistad en el corazón de Dios. La persona que no tiene amigos no va a poder ser amigo de Dios, que no tiene. Cuando tú vas a ir formándote y vas a comprender el concepto de Dios como amigo. ¿Lo buscó uno? Lo buscó varias veces. Primero estaba Ana, que ahí lo llamó. Después estaba Ana y también lo buscó y se le apareció, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Respondió al llamado de Dios. Por eso la relación de amistad no vale porque uno solo sea. ¿Me entendéis? Yo puedo estar buscando, llamando, pero si tú no respondes, no hay relación. Hace falta ponerte las dos partes. ¿A cuántos habrá llamado Dios y habrá querido ser tu amigo y no quisieron? Quizás muchos. Pero en este caso, Dios lo llamó a Abraham y Abraham respondió. Y tenemos en Génesis 12, 7, y lo voy a leer, dice, dice así, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová que se le había aparecido. Así que es importante saber que Dios lo buscó muchas veces. Y muchas veces, ¿qué hizo Abraham? No, señor, ahora no puedo. Siempre estuvo dispuesto para estar con Dios. Si hubo una respuesta, tú quieres ser mi amigo, pues yo también quiero ser tu amigo. ¿Vale? Y la segunda cosa, ¿me pasa por favor, Esteban? La siguiente, ¿vale? Hablamos cuantos. Dios no buscó a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Buscar a Dios, ¿no? Y Dios es un pacto con Abraham. La pastora habló hace un tiempo sobre el pacto. O sea, el pacto es diferente a un contrato. El pacto se cumple y se sella con sangre. ¿Vale? En el matrimonio tenemos un pacto. en la cena del Señor y tendremos, hace un momento tendremos un pacto. Un pacto sellado con sangre. En el matrimonio no tenemos un pacto sellado con sangre. Hemos hecho un pacto delante de Dios, los que nos hemos casado, pues bajo su bendición. Y los que no, a buscar después, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero Abraham buscó a Dios y Dios hizo un pacto con él. Y creo que la pastora tocó este tema, si no me equivoco, está en Génesis capítulo 15. 15-18, ¿vale? Y dice así: en aquel día hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río. Y ese pacto fue sellado. ¿Se acuerdan, pastor, cómo fue sellado? Partieron unos animales, lo hicieron por el medio. Dios pasó juntamente con Abraham, se ensuciaron las ropas con su sangre, ¿vale? Y el pacto quedó sellado. ¿Sabes una cosa? Cuando haces un pacto, todo lo de la otra parte es tuya. Yo hice un pacto con mi esposa, todo lo suyo es mío. Y todo lo mío es suyo. Cuando haces un pacto con Dios, todo lo de Dios es tuyo. ¿Vale? Pero también todo lo tuyo es de Dios. ¿Me entiendes bien lo que te digo? Es muy fácil, hay un pacto y ya tengo tu todo. No. Ese es el pacto de la amistad que Dios hizo con Abraham. Todo lo que tenía Dios se lo entregó. Pero también todo lo que era de Abraham tenía que ser de Dios. Esto me gusta mucho. Pastor, me enseña. Pastor, a ver los cuartos. Y la hora que tenemos para hacer la tele. Muy bien. La siguiente, por favor. La tercera cosa es que para mantener una amistad hay que invertir tiempo. ¿Eh? Es necesario invertir tiempo, no los ratitos que te son, igual que el matrimonio, ¿no? Hay que invertir tiempo, no es la mitad del Facebook, ¿eh? Es otra cosa, es corazón con corazón, es vida con vida, es ángulo con horror, es lo que hizo Jesús con sus discípulos. ¿Eh? No solamente estuvo los ratos de la predicación, Jesús estaba con ellos. Y comían y bebían, iban al baño y dormían y estaban en la tempestad y estaban todo el tiempo. Y ellos lo veían. Y la amistad, hay que invertir tiempo, ¿no? Una vez cuenta la Biblia que Abraham estaba en la puerta de su tienda y se presentaron tres varones. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Eh? Uno era el ángel del Señor. Y cuando la Biblia dice que el ángel del Señor era Dios mismo, en una teofanía, es decir, Dios había tomado forma humana, ¿vale? Y había ido a visitar a Abraham, y con los otros dos, ¿quiénes eran? No eran el padre y el Espíritu Santo, no. Eran dos ángeles que venían a cumplir un mandato del Señor, ¿no es cierto? Ahora, fíjense qué importante. Abraham era amigo de Dios. Dios decía: mi amigo, ¿sabe qué hizo? Lo fue. ¿Eh? No vale esa mitad del medio, esa que dice, ¿dónde no se invierte tiempo? Es necesario invertir tiempo. Y tenemos el ejemplo de Dios. ¿Dios necesitaba visitar a Abraham? ¿Dios necesitaba visitarlo a Abraham? No, podía no visitarlo, pero lo hizo. ¿Y sabes por qué? Para dejarte un ejemplo a ti y a mí. Y pensó tiempo, lo visitó a Abraham. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hizo Abraham cuando lo recibió el Señor? ¿Sabes? Vamos a buscar Génesis 18. ¿Dos? ¿Eh? Oh, dice. Dice el versículo 3: Señor, si ahora he hallado gracias de tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Uy, pues los amigos se pasan, pero no. Él dice: Señor, no pases de mí, quédate. ¿No? ¿Y qué hizo? 4, versículo 4. Dice Abraham: dice, traigo un poco de agua, lavad vuestros pies, recostados debajo de este árbol, traed un bocado de pan, sustentad vuestro corazón, y además después pasaréis, pues por eso que habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz lo que has dicho. Y Abraham fue y le dijo de Pisatara: toma pronto 3 medias de harina, amasa panes cocidos debajo del recodo. Y Abraham fue a las vacas y tomó el becerro tierno, bueno, y lo dio a su criado, y este se lo dio para prepararlo, y tomó mantequilla y tomó leche y un becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del sol y comieron. ¿Vale? ¿Dios necesitaba comer? ¿Necesitaba comer Dios? No. Pero cuando tú tienes un amigo, quieres sentirlo bien, tienes que agasajarlo, ¿vale? Tienes que darte. Dios no necesitaba comida, ni mantequilla, ni esto, ¿vale? Pero sí, necesitaba ser recibido en la casa de Abraham. Y Abraham se comportó y estuvo a la altura, ¿vale? Cuando llegó, ¿no? ¿Quién? ¿A ti te gusta que lo agasaje? ¿A ti te gusta que lo agasaje? Vale, me pasa la siguiente, por favor. Y la última cosa es que Dios le mostró lo que tenía en su corazón. ¿Para qué iba Dios? ¿Para qué lo visitaba? Bueno, dos cosas. Una, él iba a prometer que Sara iba a tener su vejez, un hijo, ¿vale? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La promesa se iba a cumplir, ¿vale? Y la siguiente, ¿cuál era? Había una buena y una mala. ¿Cuál era la otra noticia que tenían que hacer en esa visita? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Muy bien, ¿vale? Pero Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaban? ¿En la tierra que era iba a ser de Abraham? ¿Sí? Toda la tierra iba a ser de Abraham. Pero el Señor, en su voluntad, iba a sacar dos ciudades. ¿Vale? Fíjense bien. ¿Qué versículo es? 16 a 22. Así que, van los tres, están los cuatro, los tres, todos los ángeles, el Señor y Abraham. No veo ni la cita ahí. ¿Es 16?
16 y 22.
Vale, no, está mal, hermanos. Es el 18, ¿vale? 18-16. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová le dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y habiendo en él, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo lo justo y lo recto, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto he oído el clamor contra Sodoma y Gomorra, que aumenta más y más el pecado de ellos, si engrandecido en extremo, descenderé ahora y veré si consumado su obra según el clamor que ha venido también, si no, no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, y Abraham estaba aún delante de Jehová. Miren, salieron los cuatro para Sodoma. Abraham no sabía, pero se tenía algo, que algo pasara. Entonces le para al Señor y dice, Señor, dime una cosa, ¿qué pasa aquí? Y Dios se pregunta y dice, yo me voy a preguntar a Abraham esto. ¿Sí, pero si Dios te iba a dar la tierra y le iba a sacar dos ciudades, ¿por qué lo había sido así? Era lo que Abraham tenía que saber. Y lo dejó de la pastora. Y Abraham dijo, pero si hubiera 50 juntos, pero si hubiera 45 juntos, pero si hubiera 20 juntos, pero si... Hasta que llegaron a un punto, de que no había ningún punto más que lo que hizo un manillo. ¿Vale? ¿Eh? No se lo podemos ver como el Señor de Dios. Ahí vemos esta relación de abrir el corazón. ¿Vale? Dios le mostró sus planes y Abraham le mostró la tristeza que tenía. ¿Vale? Y si hay justos, Señor, y si hay justos, estoy convocando, Señor, no lo hagas. Si hay más justos, hasta que finalmente llegaron a una conclusión y los dos estuvieron de acuerdo. ¿Vale? Y Lot y su familia se salvaron. Pablo, me acompañes con él. Por favor, me pasa la siguiente Esteban. Una cosa que tenemos que aprender en esta conquista, aprendemos que Dios es amigo. Que el modelo de amistad no lo vamos a sacar ni de Robin Hood, ni de los amigos de mi papá, ni de los amigos que yo he visto. Ese modelo que tenemos que sacar de cómo es Dios como amigo. Yo te dije hace un ratito que cuando un pacto, hay un pacto. Ese pacto significa que todo es del otro, ¿no? Si es un pacto con mi esposa, por supuesto que hay cosas que son mías, ¿no? Que no pienso yo y otras tienen cosas, ¿eh? Vale, porque a veces me pueden usarla. Pero compartimos todo. Porque lo uno es de uno y el otro es de otro. Hermano, ya vamos a pasar a hacer, no sé si vais a orar vosotros o lo pedimos a los Víctor y Cristina que lo hagan. Vale, Víctor y Cristina, por favor, acercaros. Vale, ellos van a participar en la cena del Señor y pedirle a los mujeres que lo hagan. Dios le dio un hijo a Abraham. ¿De quién era? ¿De quién era? Era de Abraham, pero también era de Dios por el pacto. Cuando hay un pacto, y hubo un pacto de por medio. La mitad de un pacto lo podemos ver en la Biblia, entre muchos personajes. ¿Vale? Cuando hay un pacto, lo tuyo es tuyo, también es mío. Así que en ese pacto, Dios estuvo dispuesto a pedirle algo a Abraham. Algo que apreciaba y amaba. ¿Sabe qué era? A su propio hijo. A Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Estuvo dispuesto a dárselo. Pero Abraham, ese estuvo dispuesto a dar, Señor, pero ¿sabes que murió? Usted sabe la historia, ¿no? No murió. ¿Qué pasó? Dios envió un ángel y detuvo la mano de Abraham para que el niño no muriera. Me pasa la siguiente, por favor. Muchos siglos después hubo otro pacto. No se distraiga mirando a los hermanos. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Si no, les pido que interrumpan mi vida también. Los hermanos, alguien en este momento que es muy importante. Ellos hacen lo que les toca hacer. Usted haga lo que le toca hacer a usted. Ellos lo van a hacer bien, van a repartir los símbolos ahora. Pero no repartan todavía. Esperen un momentito, hermano, que así. No sé también si tú quieres romper la conclusión, ¿eh? O tenía la conclusión de tu interrumpes. Mucho tiempo después hubo un baile con un hijo. ¿Y sabe quién dio el hijo? El amigo Dios. El mismo amigo que antes le había pedido a Abraham a su hijo. ¿Pero sabe qué? En este caso, el hijo murió. En el caso de Abraham, el hijo no murió. Porque Dios es un buen amigo. Muchas veces pensamos que Dios nos va a pedir cosas que no esté dispuesto a hacer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios te pide algo, es porque Él está dispuesto a hacerla también. Dios le pidió un hijo a Abraham, porque Dios estaba dispuesto a entregar a su hijo a Jesús. Y esta vez el hijo murió. Y murió en la peor muerte. No murió en manos de su padre. Murió en manos de los pecados humanos. Murió en manos del enemigo. En las manos de Satanás. Porque tenía cargado el pecado de la humanidad. Dios es fiel como amigo. Si te pide una cosa, dásela. Porque Él está dispuesto a dar más. Abraham entregó un hijo que no murió. Pero el Padre entregó un hijo que murió. Jesús de Nazaret. Ese sí que es un amigo. A ti te conviene tener un amigo así. Ese sí es un modelo. Eso sí que vale. Yo te invito en esta mañana a que diga como Jesús. Que dijo: vosotros sois mis amigos. No voy a tocar este tema porque no puedo. Pero Jesús dijo: ustedes son mis amigos. Yo no soy cierto. Ustedes son mis amigos. Baja tu cabeza un momentito. Y los hermanos van a repartir en esta mañana. Los hijos. Pero yo te pido que medites en este momento un poquito en esto. Y que valores en esta mañana al Señor y a su tremendo sacrificio. Examina tu vida de hoy. Y mira cómo se comportó nuestro Dios entregando a su Hijo amado a Jesús. La gente de la calle dice: mira, Abraham, ¿qué clase de amigo tiene que le pide a su hijo que muera? Gracias a la misericordia de Dios que fue probado, el hijo no murió. Y de la descendencia de Isaac se levantó una descendencia eterna por medio de la simiente de Abraham, que es Jesús de Nazaret. Y hoy nosotros estamos en parte de la promesa de un amigo. Somos parte de la promesa de un amigo, del amigo Dios, con el amigo Abraham. Por medio de ese sacrificio que no se realizó, se levantó una nación, un pueblo. Dios levantó una familia. Dios levantó a Jesús desde la tribu de Judá. Ahí el hermano tiene, el hermano Joaquín tiene la tribu de Judá. Se levantó la tribu de Judá a Jesús, el hijo amado. Esta vez, sí, el hijo tuvo que morir.